Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Yo soy Sebastián Ermenguer y estamos en vivo desde la cabina A de este lunes 20 de octubre. En este lunes 20 de octubre del 2025. Fin de semana de muchísima información, tanto nacional como internacional. En temas nacionales, pues ya no creemos en el amor. Se rompió la alianza PAN-PRI, el divorcio se consumó en el Frontón México este sábado. Ya lo veníamos adelantando desde el viernes que platicamos aquí en Tengo Otros Datos, que esto podría ocurrir. Lo hablábamos con Juan Zavala, el vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Ellos decían, nosotros por más que nos inviten a ese poliamor, no nos vamos a sumar. Y esperaremos, decía Juan Zavala, a ver si el PAN efectivamente confirma su divorcio con el PRI. Efectivamente, eso ocurrió. Jorge Romero, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, dijo que ya no iban a ir en ninguna alianza para el futuro. Y eso, pues caray, abre una nueva etapa de la vida política partidista del país. Un poco ya estaba abierta desde ese resultado tan malo que tuvieron. La alianza va por México en las elecciones del año pasado. Pero bueno, finalmente se consuma. Vamos a estar hablando con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la diputada panista, sobre este tema más adelante. Y también en temas internacionales, movida la agenda. Por un lado en Bolivia, donde los bolivianos, las bolivianas se deshacen del MAS, del Movimiento hacia el Socialismo, después de 20 años del poder, este partido de Evo Morales, pues finalmente en el balotaje, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Bolivia escoge a la centro derecha como la nueva cabeza del Ejecutivo. Y también cerca de ahí en Colombia están pasando cositas porque se están peleando duro con Donald Trump, sobre todo el presidente colombiano Gustavo Petro. De eso y mucho más vamos a estar hablando en este Tengo Otros Datos del 20 de octubre. Te recuerdo el teléfono en cabina 55-529-2599. Esa es la forma en que tú y yo estamos en contacto, ya sea por WhatsApp o que nos llames. Aquí está Silvia Dicci para contestarte. Y también en el arroba Ibero99FM, el arroba Tengo Otros Datos 99 en Instagram, otros datos 99 en X, y a mí personalmente, como arroba ErdmengerMX. Diego Ruiz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sebas? Estoy renovado.
Renovado, como el PAN. Traes nuevo logo.
Exacto. Muy fresco.
Minimalista.
Y juvenil.
Díganselo al PAN a ver si es cierto. Pues vámonos de lleno con las noticias.
Hoy.
El gobierno de México comenzará la entrega de los primeros apoyos económicos de 20,000 pesos para las familias afectadas por las lluvias recientes. Así lo informó este lunes Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, quien además dijo que se repartirán vales para víveres con el fin de reponer los bienes perdidos. Un fallo en Amazon Web Services provocó interrupciones en muchas aplicaciones y sitios web a nivel global. Durante la mañana de este lunes, entre los afectados se encuentran servicios de streaming, tiendas web y herramientas empresariales que dependen de los servidores de Amazon. El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego pronunció un discurso durante la celebración privada de su cumpleaños número 70. En plena fiesta dejó abierta la posibilidad de contender por la presidencia de México. Escuchemos lo que dijo.
Pienso que es momento de entrar en nueva etapa. Otro reto. ¿Y por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre.
Y
Y por último, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, aseguró que el cierre del gobierno de Estados Unidos podría llegar a su fin esta misma semana. Hassett señaló que mantener el cierre, que lleva 20 días, ha generado presión política y económica. Advirtió que si no se concreta un acuerdo, la Casa Blanca podría implementar nuevos recortes presupuestales junto con la Oficina de Administración y Presupuesto. Nueve de la mañana, París, Francia. Cientos de turistas entran al museo más famoso del mundo, el Louvre. El icónico hogar de la Mona Lisa, la Venus de Milo y las bodas de Cana de Veronés. Pasa media hora de su apertura. De repente, los guardias del museo piden a los visitantes evacuar.
Tenemos que salir del museo a la milla. Yo pregunté si era fuego. Me dijeron que no es fuego, pero que tenemos que abandonar el museo a las millas. Que lo abandonemos. Miren el desalojo masivo que hay. Yo, no sé ustedes, pero nosotros nos vamos completos. Nos vamos de aquí ya.
Acabamos de escuchar a un turista quien grabó la evacuación. En el video se muestra cómo la gente camina a marcha apresurada hacia las salidas, confundidas y preguntándose, ¿será un incendio o peor, un ataque terrorista? Afortunadamente, no ocurrió nada que pusiera en riesgo la vida de nadie. Pero algo grave sí ocurrió. El Louvre fue robado. Ayer, entre 3 y 4 personas, aún sin identificar, llegaron a una calle aledaña al ala sur del museo, en un vehículo conocido como Montmeuble, o Montamuebles en español. Es un vehículo equipado con una escalera eléctrica, muy común en las calles parisinas, que se utiliza para subir muebles a apartamentos a través de sus ventanas. Con ayuda del Montamuebles, subieron a un balcón del segundo piso del museo, que se conecta con la Galería Apolo, famosa por resguardar las joyas de la extinta monarquía francesa. Con ayuda de una sierra de disco, rompieron el cristal de la ventana e ingresaron a la galería. Una vez adentro, rompieron varias vitrinas y se llevaron múltiples joyas, entre las que se encontraba un collar y aretes de esmeraldas de la emperatriz María Luisa, una tiara y aretes de zafiros de las reinas Amelia y Hortensia, y una tiara incrustada de 1.345 diamantes y 56 esmeraldas que perteneció a la emperatriz Eugenia.
Nous nous sommes rendus immédiatement quelques minutes après avoir eu l'information de ce vol. Et pour tout vous dire, cette opération a duré presque 4 minutes. Ça a été très rapide. Il faut quand même dire que ce sont des professionnels. La criminalité Justement. Organisée aujourd'hui s'attaque aux objets d'art et les musées, évidemment, sont devenus des cibles. Parce que la France, comme vous le savez, la France est un pays patrimonial, un pays avec des objets historiques.
Acabamos de escuchar a la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, quien ante este suceso comentó.
Llegamos de inmediato, unos minutos después de recibir el robo. Siendo sinceros, la operación duró no más de 4 minutos. Fueron muy rápidos. Hay que reconocer que son profesionales. El crimen organizado tiene hoy en día como blanco objetos de arte y museos, por el gran patrimonio cultural que tiene Francia.
Con el botín en mano, comenzaron su huida. Bajaron otra vez por la escalera del Montmeuble, trataron de prenderle fuego, pero fallaron. Se subieron a un par de motocicletas y a toda prisa desaparecieron en las calles de París. Aunque lamentablemente, para nuestros aspirantes a Ocean's Eleven, en la huida perdieron parte de lo robado. Dejaron atrás la exuberante tiara de la emperatriz Eugenia y otra joya que la policía francesa no quiso confirmar cuál es. Tras el robo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, publicó en su cuenta de X. El robo cometido en el Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia. Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Y este no es el primer robo de alto impacto al Louvre. El museo ha sido víctima de varios robos, en especial durante el siglo XX. En 1990 fue robada la pintura Retrato de una mujer sentada de Auguste Renoir Y en 1976, tres ladrones robaron una espada incrustada de diamantes perteneciente al rey Carlos X. Pero sin duda, el robo más famoso es el que aconteció en 1911 cuando una empleada del del museo, Vincenzo Perugia, se robó la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y la mantuvo escondida durante 2 años, hasta que la intentó vender en Italia, por lo que fue aprehendido y la pintura fue devuelta al museo. Y ojalá la historia de la Mona Lisa se repita y las joyas de la corona francesa regresen a su hogar para volver a ser apreciadas por los visitantes del museo.
Así lo dijo Licho.
Gracias, Diego Ruiz, Camila Solís, por esta pues radionovela policíaca francesa del inspector Jacques Clouseau. Interesante lo que pasó, bueno, caray. Sumamente llamativo lo que ocurrió ayer en el Museo Louvre, uno de los museos, el museo más visitado del mundo, probablemente también el más famoso y que por ende tiene los controles de seguridad pues más estrictos, o uno pensaría eso, pues ayer fue robado. Gracias, Diego. Ahora sí, Licho.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia Guzmán? Licho, ¿muy bien tú?
Todo muy bien, para ser lunes todo bien.
Mira, eso ya es ganancia. ¿Qué nos traes hoy?
Fíjate que la semana pasada, el viernes, fui a ver un documental, la premier de un documental a la Cineteca. Una cosa maravillosa, el documental se llama Los Nómadas de la 57. Uh-huh. Y con la 57 se refiere a la autopista que corre desde la Ciudad de México y que llega hasta Tamaulipas, cruzando pues buena parte del centro del país.
Okay.
¿Por qué importa este documental? Por dos razones. Una, porque la protagonista del documental es una mujer, Clara. Y Clara abandona su hogar, se lleva a sus hijos porque sufre violencia. Uh-huh. Y entonces ella encuentra en conducir un tráiler, sí, una mujer conduciendo uh-huh. un tráiler, encuentra una opción de vida, una opción que la lleva a ganar más dinero y a estar más lejos de sus hijos, pero a tener una mejor vida. Eso no significa que ella no se haya topado con los problemas que los traileros, los operadores de estos camiones de carga se enfrentan todos los días, que es inseguridad, porque cada vez el número de asaltos con violencia a estas unidades de transporte, pues bueno, han aumentado en el país. Uh-huh. Y si solo nos quedáramos en eso, pues mira, probablemente no tendríamos el decrecimiento que tiene justamente los operadores de autotransporte. ¿Por qué? Pues resulta que trabajan en condiciones que uno no se imaginaría. Claro, todo uno se imagina, ya sabes, el hombre en su camionzote y ahí va por la vida y las carreteras, no solo de México, sino de Estados Unidos. Pues no, resulta que hay una baja en este empleo. Uh-huh. Y está documentado. O sea, la Unión de Transportistas, Internacional de Transportistas, uh-huh. hizo un estudio justamente que muestra que México tiene una baja en este sentido. Entonces, la próxima vez que veamos un tráiler en la carretera, no solo nos enojemos porque van como locos, porque también eso es verdad, pero esas condiciones, esas malas condiciones de las que te estoy platicando y le estoy platicando al auditorio, implican que ellos comen mal, duermen mal y que además, a pesar de que está regulado, porque está regulado que solo pueden conducir 11 horas al día, uh-huh. pues ellos, precisamente para ganar más dinero, conducen probablemente
mucho más. Ellos o por obligación de sus patrones, ¿no?
Por supuesto, porque les piden que hagan viajes que justamente la protagonista del documental que comentaba al principio, Clara, pues toma un viaje así y termina por el cansancio, no quedándose dormida, pero sí perdiendo la visión y entonces pues se incendia y se quema una parte del cuerpo. Entonces, una, recomendable, pero en serio, vayan a verlo. No está en todos los cines, pero sí está en los cines.
¿Recuérdanos el nombre del documental?
Nómadas de la 57.
Nómadas de la 57. En la Cineteca lo viste.
En la Cineteca. Hay otras salas, búsquenlo, pero la verdad es que es algo que vale mucho la pena. Se va rapidísimo, está uh-huh. muy bien documentado. Quienes dirigen, uno es cineasta uh-huh. Y ha hecho otros documentales relacionados, por ejemplo, con el caso Narvarte. E Infancias Desterradas, y el otro, que él se llama Alberto Arnau, uh-huh. y el otro es un antropólogo, y es su primera cita, pero realmente hicieron un gran trabajo.
Pues ahí está, Nómadas de la 57. Gracias, Licho, por traer el tema.
Por supuesto, un abrazo.
Que estés muy bien, Alicia Guzmán Licho, colaboradora de Ibero 90.9. Nosotros con esto vamos a nuestra primera canción, Mary in the Junkyard, ya sonando en el Tengo Otros Datos. Esta rolita se llama Goop. No le cambies, vamos a hablar de Colombia, de Petro, de Trump. Así, así de cargada la gente.
Cuidando nuestras visas.
God bless America, doctor.
Quien no está cuidando su visa es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ha tenido muchos enfrentamientos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y quizá el punto más álgido de esa relación personal, que refleja mucho de la relación bilateral Colombia-Estados Unidos, pues ocurrió este fin de semana, cuando el presidente Donald Trump básicamente aseguró que quien dirige Colombia es integrante de un cártel de las drogas, y lo acusó de no haber hecho lo suficiente para frenar el narcotráfico, el envío de drogas, sobre todo cocaína, a los Estados Unidos, razón por la cual el presidente Donald Trump decidió suspender parte de los envíos de ayudas que mandaba Estados Unidos a Colombia para temas de desarrollo y también de combate al narcotráfico. Para platicar de esto, de qué está pasando en esta relación, de cuál es el momentum justamente de esa relación, me da mucho gusto saludar a Daniela Pacheco, latinoamericanista, columnista en Milenio, quien nos toma la llamada. Daniela, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Erdmenger. Daniela, ¿nos escuchas por ahí? No, me parece que no tenemos la comunicación con Daniela Pacheco. Vamos a tratar de restablecerla en unos minutitos. Nos interesa mucho conocer su opinión como columnista, como periodista, como experta en América Latina, sobre lo que ocurre en esta relación que ya venía desgastándose desde hace varios meses. Es sabido que los dos presidentes no se llevan bien en lo personal. En lo personal tienen diferencias ideológicas pues muy marcadas, están en las antípodas ideológicas el uno del otro. Ya habíamos visto desde el inicio de la administración actual de Donald Trump cómo había estos enfrentamientos, incluso la amenaza que duró, no como amenaza, sino como acción, duró poco más de 24 horas hace ya varios meses, de 100% de aranceles a las exportaciones colombianas que entraban a Estados Unidos. Eso por un rifirrafe que tuvieron ambos en X, ambos presidentes muy tuiteros, quizá demasiado tuiteros, quizá con un filtro faltante a la hora de publicar cosas en redes sociales. Y bueno, eso ocasionó que hace unos meses pues Donald Trump impusiera aranceles de casi el 100% a las exportaciones colombianas, cosa que duró pocas horas. Después lograron un acuerdo, pero caray, esta relación entre Gustavo Petro y Donald Trump ha sido tensa desde entonces. Ahora sí, ya tenemos a Daniela Pacheco. Daniela, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián. Qué gusto estar aquí contigo, tu auditorio.
Gracias por tu tiempo en este Tengo Otros Datos. Preguntarte, caray, llega el momento más álgido de la relación Trump-Petro, ¿no?
Sí, bueno, creo que ha sido una relación tensa, como bien lo describías desde el principio. Sin embargo, yo no acotaría esto a un encontronazo de tweets. Creo que el choque entre Petro y la administración de Donald Trump, el propio presidente Donald Trump, expone de alguna manera la tensión estructural entre la soberanía latinoamericana y ese viejo tutelaje imperial de los Estados Unidos. No estamos hablando de un tema menor. El último capítulo, tienes a fuerzas estadounidenses que actúan en aguas o en zonas muy cercanas a la jurisdicción colombiana, por supuesto sin autorización del Estado. Estás configurando una violencia directa de la soberanía nacional, ¿no? Y aquí hay una cosa bastante importante. Históricamente Colombia ha sido el eslabón más subordinado de la política, mal llamada política antinarcóticos, desde Washington, legitimando de alguna manera que haya bases militares extranjeras, que haya operaciones conjuntas que escapan de alguna manera al control del Estado colombiano. Ahora, el hecho de que la víctima sea un pescador y no un narco, que no existan pruebas sobre la naturaleza de los supuestos 27 muertos que Donald Trump insiste en que son narcos en ataques militares, pues creo que deja bastante al desnudo esta narrativa fracasada de la guerra contra las drogas como un pretexto para mantener presencia militar en el Caribe y a lo largo de América Latina y controlar corredores estratégicos marítimos, energéticos, migratorios, ¿no? Creo que para nadie es un secreto que, como bien lo decía Adolfo Pérez Esquivel, el Nobel de la Paz, Estados Unidos no tiene amigos, no tiene aliados, tiene intereses, y los intereses en América Latina son bastante evidentes, ¿no? El coltán, el agua dulce, el petróleo, el gas, el litio, que marcan de alguna manera la economía de las grandes hegemonías del continente.
En estos intereses, ¿cómo puede el gobierno colombiano, hoy con Petro, pero en otro momento quizá con otro signo político, negociar, defender sus propios intereses, actor?
El gobierno que intente levantar la cabeza con un poco de soberanía en el continente, y es o Colombia se alinea a esa lógica punitiva, militarizada, impuesta desde Washington, o empieza a perder financiamiento, cooperación o acceso a recursos. Ahora, es el mismo patrón que se le ha aplicado a Colombia, inclusive durante el Plan Colombia, donde se dio el mayor auge del combate, o más bien el supuesto auge del combate al narcotráfico. Tienes razón en que es bastante difícil negociar con un tipo como Trump, además en condiciones bastante desiguales, no hay punto de comparación entre la economía de los Estados Unidos y la economía colombiana. Ahora, yo sí rescataría que es por la primera vez en décadas que un gobierno colombiano denuncia públicamente la violación de su soberanía por parte de Estados Unidos, y sí, no es la primera vez que Petro ha insistido en la necesidad de redefinir la cooperación internacional, de redefinir inclusive los organismos internacionales como la ONU. Creo que esto pone a Colombia más de cerca en este eje, de alguna manera llamémoslo soberanista, latinoamericano, donde está México, donde está Brasil, donde estaba Chile, de alguna manera más, un poco menos, pero también obliga a Petro a buscar otras alianzas de otros recursos, ¿no? Esto de que suspenda de manera inmediata el TLC o el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pues pone también al gobierno colombiano en aprietos, porque de alguna manera tienes que garantizar que las exportaciones de flores, de café, de las materias que normalmente exporta Colombia a los Estados Unidos, pues no se vean afectadas, y eso solamente de alguna manera lo vas a neutralizar si entras a alianzas con países tan temidos, al menos para el gobierno de los Estados Unidos, como Rusia, como China, y no creo que eso sea de manera inmediata. Entonces, por eso te digo que es un juego de equilibrios. Claro. Además, no podemos perder de vista que Colombia va a elecciones el próximo año, que estamos en una coyuntura bastante difícil para la definición de quién va a ser el candidato de la izquierda, quién va a ser de alguna manera el ungido o la ungida por el presidente Gustavo Petro. Y no nos digamos mentiras, la sociedad colombiana en su conjunto no es una sociedad a la que se nos haya enseñado o que tendamos a hacer críticas con el gobierno de los Estados Unidos y su injerencia. Más bien eso hace parte de nuestra normalidad, lastimosamente.
Justo preguntarte por eso, Daniela, ¿qué factor jugará esta tensión con Donald Trump, con Estados Unidos, en la elección que de por sí ya viene tensa, ya viene polarizada, que hemos visto escenas de violencia máxima, violencia política máxima con el asesinato de Miguel Uribe? Es decir, ¿cómo se acomoda esto en esa clave electoral que ya nos narrabas?
Sí, y justamente esto que mencionas del asesinato al precandidato presidencial, pues puso toda la elección alrededor del tema de la seguridad, ¿no? Y esa vieja narrativa que nos imponen cuando ocurren este tipo de hechos de la famosa mano dura y de cómo necesitas más cooperación militar con los Estados Unidos, o cómo necesitas virar hacia la ultraderecha porque se supone que ellos son los garantes de la seguridad.
Del orden
creo
y progreso.
Que esto puede ser un riesgo y una oportunidad al tiempo. Creo que esto en el electorado de Petro cae muy bien, ¿no? Estas apelaciones a la soberanía, esta defensa, que además yo creo que es bastante genuina, creo que tiene mucha razón, ya basta de tutelaje en América Latina por parte de los Estados Unidos y sobre todo en el territorio colombiano, donde han metido mano desde hace muchísimas décadas. Sin embargo, del otro lado, pues ahí tienes a la oposición, ¿no? Señalándole todos los posibles riesgos, como te decía, el arancel puede afectar exportaciones de café, de flores, de banano, de manufacturas ligeras, y lidiar con eso a puertas de una elección, creo que la derecha tiene bastante para ganar, al menos en materia discursiva. Así que creo que va a ser un juego de equilibrios convocar a la soberanía frente a los Estados Unidos en un territorio como Colombia. Nunca ha sido fácil, lo reitero, nunca hemos visto con crítica, lamentablemente, que los Estados Unidos tengan una mano y la otra también metida en territorio colombiano. Así que
Es decir,
creo, reitero que puede ser un riesgo o una oportunidad.
¿No ha habido voces dentro de la oposición que se solidaricen con Petro después de estas acusaciones gravísimas?
No, la verdad, todos han sacado raja política del hecho. Recordemos que además Petro ha salido recientemente fortalecido después de las marchas que se han dado, después de que la oposición sacó mucha raja política del atentado contra Miguel Uribe, le dio de alguna manera un respiro, se pasaron algunas reformas en el país. Entonces creo que vieron en estos en esta tensión que se está viviendo contra Donald Trump una oportunidad para atacar al gobierno y sobre todo para poner sobre la mesa una discusión que yo creo que si se hace de manera loable es válida, que es justamente, bueno, okay, suspendemos el TLC, pero ¿cuáles son las alternativas? Claro. Yo creo que esa es una discusión válida. Sin embargo, viniendo de la oposición colombiana, estoy absolutamente segura que no tiene nada que ver con velar por los intereses del pueblo colombiano, sino, por supuesto, con atacar al gobierno del presidente Gustavo Petro y, de alguna manera, garantizar pues que la izquierda no siga gobernando en Colombia.
Por lo pronto se espera que hoy Washington anuncie más aranceles a Colombia, y Colombia ya llamó a consultas a su embajador Daniel García Peña, su embajador en Estados Unidos, es decir, regresará a Colombia, al embajador colombiano, en una escalada diplomática que se antoja complicada de subsanar, ¿no?
Sí, y la verdad porque ha ido en aumento, ¿no? Contrario a desescalar, pero es bastante difícil con un presidente como Donald Trump que pueda desescalar la tensión cuando está acostumbrado a tratar a América Latina como su patio trasero, perdón, y no se cansa de alguna manera de reiterarlo. Ya lo vimos con las acciones de los buques en el Caribe, con el asesinato de 27 personas, de las cuales no hay ninguna prueba de que hayan sido narcotraficantes, más bien todo lo contrario, todo apunta a que eran pescadores. Estamos hablando además de embarcaciones de muy pequeño tamaño, sí, ¿no? Así que es bastante complicado. Creo que es sano también reabrir esta discusión sobre soberanía económica a la que han intentado empujar algunos países latinoamericanos. Sin embargo, también sabemos que pueden estar de manos atadas frente al poderío económico que tiene los Estados Unidos y cómo se ha construido de manera desigual la balanza comercial para los países latinoamericanos.
Pues ahí está el tema. Daniel Pacheco, te agradezco mucho.
Como siempre, es un gusto.
Gracias, gracias por tomarnos esta llamada. Ahí la situación complicada entre Colombia y Estados Unidos. Nosotros vamos a un corte, regresamos, vamos a platicar con Toribia Lero. Ella es integrante de la Asamblea Legislativa de Bolivia, líder del partido de oposición democrática. Ayer hubo elecciones en Bolivia. Se deshicieron los bolivianos, las bolivianas del MAS en el poder. Regresamos a platicar de eso en Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Si el norte fuera el sur.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, 1:35 de la tarde, aquí en la Ciudad de México. Ya lo platicábamos el domingo, ayer hubo elecciones presidenciales en Bolivia, la segunda vuelta, el balotaje, donde salió ganador, resultó ganador el centroderechista Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano, quien alcanzó el 54.5% de los votos, frente al 45.5% que consiguió la Alianza Libre del expresidente Jorge Tuto Quiroga. La noticia es que Bolivia rechazó desde la primera vuelta al MAS, al Movimiento hacia el Socialismo, encabezado, fundado, liderado por muchos años por Evo Morales, expresidente de Bolivia, y que ahora Bolivia la apuesta a la centroderecha para dirigir las riendas políticas del país. A mí me da mucho gusto saludar para analizar este tema, para analizar el futuro político de Bolivia, a Toribia Lero. Ella es integrante de la Asamblea Legislativa de Bolivia, líder del Partido Oposición Democrática, fue precandidata presidencial en Bolivia, así que me da muchísimo gusto tenerla aquí en la cabina virtual de Ibero 90.9. Toribia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos hasta Bolivia.
Muy buenas tardes, Camilo. Te envío un saludo especial y también un abrazo fraterno desde aquí, sur, Bolivia, para todo el pueblo de México. Gracias por la invitación a la entrevista nuevamente.
Gracias a ti por esta comunicación. Te saluda Sebastián Ermenger. Preguntarte, Toribia, ¿cómo toma el país esta segunda vuelta? Gana Rodrigo Paz. Cuéntanos un poco, ¿quién es Rodrigo Paz? ¿Quién será el próximo presidente de tu país?
Ha sido, estimado hermano Sebastián, una batalla durísima, ¿no? Una batalla durísima frente a un régimen que se estaba imponiendo y casi ya enraizando, destruyendo desde lo más mínimo valores y principios, ¿no? de nuestro país. Es muy larga la historia, obviamente, pero sí. Yo creo que la mayoría del pueblo boliviano ha decidido no avanzar más en una situación de dictadura, autoritarismo, abuso de poder, sobre todo, y por eso la lucha ha sido muy fuerte, no solamente de Rodrigo Paz o del otro candidato, de Tuto Quiroga, sino ha sido esa mayoría del pueblo boliviano desde 2016 con más fuerza, imagínate, casi 10 años luchando, batallando en contra de un régimen autoritario. Entonces, el triunfo la tiene del pueblo boliviano, ¿no? Está con el 17 de agosto, que fue las elecciones nacionales, sí, y que después eso derivan en una segunda elección o balotaje. Eso tiene, como te decía, a ese triunfo, ¿no?, del pueblo boliviano, que apuesta por construir un país muy distinto al que quiere hacerlo el señor Evo Morales, ¿no? Desde su bastión del Chapare, que ya no son mayoría, sino sobre todo tienen redes de manejar en base a la corrupción, sobre todo, y la corrupción enraizada en todos los niveles, en varios frentes. Así que ayer ha ganado Rodrigo Paz. Rodrigo Paz viene de una línea presidencial. Su abuelo fue Víctor Paz Estensoro de Tarija, su padre también es presidente de izquierda, muy de izquierda, el señor Jaime Paz Zamora. Por eso Rodrigo, pues, no es derecha, ¿no? sino es más centro izquierda, diría yo. Pero para Evo Morales, para su partido, todos son derecha, ultraderecha, ¿no? Entonces, pero no, yo creo que Rodrigo tiene su ubicación política, diría yo, en un centro, ¿no?
En el centro.
Democrático, además de izquierda, digamos.
¿Qué opinas de esas voces? Entonces, Toribia, que sitúan a Rodrigo Paz y dicen, es más de lo mismo, es cercano a la izquierda de Evo Morales. ¿Qué opinas? He escuchado algunas voces que mencionan esto.
Pues sí, bueno, tenemos más de 7 millones de votantes, o sea, los votantes van a ser siempre los mismos. ¿De dónde vas a sacar? Vas a sacar de la misma caja. Entonces, mucha gente que sí, que han votado por Evo Morales, ahora han votado por Rodrigo, ¿no? Y eso no significa que Rodrigo tenga que volverse masista, lo que sí es al revés, de que esa gente que ha apostado votar por Rodrigo está apostando por un cambio, por dejar atrás ese abuso de poder. Otra cosa es que Evo Morales sale a decir de que es mi voto, mi gente ha votado por Rodrigo, ¿no? Hacen todavía política, digamos, pero yo creo que el país en su conjunto ha decidido cambiar, ¿no? Y por eso hay una tensión todavía, porque hay un 45% que es una masa votante muy firme de oposición al régimen del MAS, y Rodrigo Paz tiene también ahí un buen porcentaje, ¿no? Puede ser que entre ellos esté, como te decía, votantes del régimen, pero que ya son del régimen, pues lastimosamente han cruzado el fuego, como se dice, para apostar por otro candidato, por otro proyecto político, ¿no? Entonces, es sin retorno, y así tiene que ser. Y nosotros, yo vengo también de una línea centro-izquierda también, entonces yo creo que hay mucho por trabajar, y con esto quiero decirte de que el triunfo no es solamente del candidato, es de todo el pueblo boliviano. Y Rodrigo tiene que responder a todo ese pueblo, a todo el país en su conjunto, porque ha sido una lucha, una batalla día a día, año tras año. Entonces la respuesta es no solamente una reconciliación que consistiría en un abrazo, no, se tiene que hacer justicia. Evo Morales ha dejado muchos muertos, masacres, abuso, corrupción.
¿Debería estar en la cárcel Evo Morales?
Tiene que ir a la cárcel, tiene que ir. Y una de las tareas de no solo de Rodrigo, de todo el pueblo boliviano va a estar al tanto cuánto va a avanzar la justicia. Hay que reformar la constitución, se necesita 2/3 de votantes, de parlamentarios, para cambiar la constitución política del Estado y se puede reformar la justicia particularmente, entonces no se va a requerir acuerdos, diálogos, consensos, pero siempre viendo esa, para nosotros no va a ser, por ejemplo, un gobierno, sino va a ser un gobierno de transición, claro, que va a tener que reordenar la casa porque está destruida. No hay dólares, no hay diésel, no hay gasolina, no hay reserva del oro, no hay medicamentos. O sea, está el país realmente al borde, ya está, dicen otros, ya hay una crisis fatal. Entonces, vamos a requerir de mucho apoyo, todos apoyarnos para sacar adelante a nuestro país, primero de la crisis económica y después paralelamente ir trabajando la recuperación de la institucionalidad. Imagínate de que ni siquiera hemos podido elegir altas autoridades de justicia en todos los departamentos de mi país, sino estos magistrados de justicia que todavía están allá en la capital de Sucre, sí, han jugado muy sucio. Entonces, para eso necesitamos 2/3 de parlamentarios, eso hay por hacer. Tenemos la elección de los vocales electorales, que sí es muy necesario para ir trabajando, porque después de esas elecciones que ha terminado ayer, ya inmediatamente del 8 de noviembre comienza las elecciones subnacionales y se requiere nuevos vocales electorales y se necesita un consenso de 2/3 de parlamentarios que lastimosamente Rodrigo Paz no lo tiene, claro, no tiene una mayoría en el Parlamento, necesita de todas las fuerzas políticas para llevar adelante una agenda y una agenda que tiene que ir de cara a la recuperación de la democracia, de la institucionalidad y sobre todo la recuperación de la economía, ¿no? Entonces una agenda así concretísima, pero después hay muchísimo trabajo que hacer. Eso que decías, por ejemplo, sí, Evo tiene que ir a la cárcel, no solamente por este abuso de niñas, ¿no?, contra niñas indígenas, uh-huh, sí, sino que tiene sobre sus espaldas el caso de corte del Hotel Las Américas, nuestro caso, por ejemplo, el tema del Tipnis, de la masacre de Chaparina en 2011, ¿no? Hay muchos casos que tiene por detrás. Yo creo que eso es hacer justicia, reconciliación y justicia, no solamente un abrazo y olvidémonos de todos los actos de corrupción que ha habido en la era de Evo, así como es la era de este presidente, que también es tan nefasto que, disculpa que te diga, han convertido la casa presidencial en una casa de citas, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que ha ocurrido y eso no se puede dejar así.
Pues sin duda parece que Rodrigo Paz tendrá un trabajo cuesta arriba, ¿no? Con tantos retos que tiene Bolivia. Toribia, sabes que el tiempo radio es durísimo y es más canijo que el más, pero mantengamos la conversación abierta si te parece, porque me interesa mucho seguir de cerca cómo va evolucionando este proceso de transición que mencionas.
Sí, no, sin duda hay que seguir trabajando porque no va a ser fácil, estimado, sí, no va a ser fácil, es que son 20 años, sí, 20 años que se han acostumbrado a vivir del Estado hasta destruirlo, ¿no? Entonces están queriendo hacer acuerdos, seguramente van a aparecer con una y otra cosa, pero no, tienen que saber que es más de la mitad del país que quiere cambiar de rumbo, pero ese rumbo tampoco, claro, puede ser a una extrema derecha o a un extremo populismo.
Sin duda.
Si no, tiene que ser un país distinto, ¿no? Entonces, estamos en eso.
Toribia, te agradezco mucho estos minutos. Toribia Lero fue precandidata presidencial en Bolivia, es integrante de la Asamblea Legislativa allá. Gracias por estos minutos hasta México.
Muchas gracias nuevamente. Saludos, hasta otra oportunidad. Saludos.
Nosotros vámonos con los temas importantes de la agenda nacional.
Imagínate vivir en Suiza.
Se renueva el PAN, así lo anunciaron el sábado en el Frontón México. Para hablar de esto, me da mucho gusto saludar a la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán. ¿Cómo está, diputada? La saluda Sebastián Erminger.
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes para ti y para tu auditorio desde la Cámara de Diputados.
Buenísimo. A ver, un poco la de 8 del sábado fue el rompimiento con las alianzas, el rompimiento con el PRI. ¿Esto significará también un rompimiento en la alianza legislativa que mantiene el bloque opositor?
Bueno, primero que nada decirte, me parece que es un gran mensaje. Primero, este relanzamiento del PAN. El PAN es la segunda fuerza más importante en términos políticos en México y evidentemente es necesario que haya pluralidad, uh-huh, que haya democracia, que haya instituciones. Y entre más fuerte sea el PAN, pues más posibilidades de que los derechos de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores se puedan respetar. Tú lo sabes y el auditorio lo sabe, cuando un partido pues es el que decide todo, se vuelve muy difícil para la ciudadanía, y ahí está la historia que lo comprueba. Así es que el PAN esté, digamos, generando este relanzamiento, uh-huh, esta nueva visión, me parece que es extraordinario. Ahora, también es un, lo has dicho muy bien, es una de las cosas a destacar, que se está pensando en una alianza con los ciudadanos. Y yo creo que era necesario, era urgente, porque más allá de una alianza con otros partidos políticos, a los que evidentemente hay que respetar y hay que reconocer como importantes, es necesario que el PAN se refuerce a sí mismo, se consolide a sí mismo, y la alianza que tenga sea con más y los mexicanos. Hay una exigencia, llamémosla así, de ciudadanizar las candidaturas. Y eso es importante, porque hoy creo que el auditorio lo podrá, pues digamos, corroborar. Hoy es más importante, o es muy importante, con nombre y apellido los candidatos. A veces, incluso más que las propias, los propios partidos, uh-huh, las propias franquicias, llamémosle así. Entonces, esta exigencia, digamos, ciudadana, de que estén las y los mejores en las boletas para votar por ellos en las urnas, está, digamos, arropado, está acompañado con esta nueva visión del PAN. Y yo creo que es, pues, una gran noticia, ¿no? Me refiero, no, es una gran noticia para la ciudadanía. Si tú eres un hombre o mujer líder en tu distrito, en tu estado, en tu municipio, has hecho un montón de cosas a favor de la gente, de una causa que enarboles, pues qué bueno que el PAN te permita, primero, formar parte del partido, o incluso, sin ser militante, pues que puedas ser candidato del PAN. Me parece una gran, gran apuesta, porque también había un reclamo, hay que reconocerlo, Sebastián, había un reclamo como de, oye, ¿por qué es tan difícil partido cerrado entrar al PAN? Claro, porque es tan difícil entrar al PAN, porque tengo que pasar meses, porque tengo que hacer un examen, porque tengo que tomar unos cursos, y porque además ya después de hacer todo esto, no puedo ser militante. Ahora, con un clic en una aplicación, podrás ser panista, y eso me parece extraordinario.
En este sentido, diputada, ¿le abrirían las puertas a personajes como Ricardo Salinas Pliego, que ayer en su cumpleaños, o el sábado en su cumpleaños, dijo que no descarta ser presidente de la República? ¿Esos ciudadanos, pues mira, podrían entrar al PAN?
Me parece que el mensaje claro y público de este sábado del relanzamiento del PAN es, el PAN es el partido para todas y todos los que quieran que este país sea mejor, para todas y todos, más allá de nombres y apellidos, ya, más allá, digamos, de pensar en una sola persona o en una sola historia, uh-huh, para todos. Y yo estoy convencida que los buenos somos más, Sebastián, que es necesario hacer que los derechos humanos se respeten, que es necesario hacer que quien comete un delito sea sancionado, sea castigado, por muy poderoso que sea, es necesario que la ley sea la ley en este país. Sí. Y bienvenidas, bienvenidos todos en esta nación que quieran hacer algo bueno desde, digamos, adentro de la política, y para quien incluso quiera afiliarse, bienvenidos, y para quien no quiera afiliarse pero quiera ser candidato, también bienvenido. Ahí está la aplicación, si tú te metes, pues la verdad es que es impresionante, ayer que la estaba yo usando, está padrísima, tú dices, digamos, quiero ser candidato a diputado federal, te manda a tu estado, te manda a tu distrito, está muy amigable, digamos, para que, uh-huh, la ciudadanía pueda ser militante y, o en su caso, aspire a un cargo y, bueno, lo empiece a decir desde ya.
¿Y qué le ofrece el PAN a esa ciudadanía que, o sea, qué le ofrece el PAN a esos jóvenes que hoy quizá dudan?
Pues mira, hay, digamos, tres prioridades que se hicieron públicas, que incluso yo hice, digamos, énfasis en mi discurso, uh-huh, en el Ángel de la Independencia. Tres prioridades: patria, familia y libertad.
Sí.
Y si yo fuera, digamos, ahora tengo 50 años, estoy a punto de, esta semana cumplo un año más, gracias a Dios.
Felicidades, diputada.
Sí, gracias, muchas gracias. Pero si yo fuera la Kenia pasante en la Facultad de Derecho, que tienes 20 años, ¿no? Uh-huh. 19, 20, 21 años, pues a mí sí me gustaría muchísimo, como joven, que alguien me pueda garantizar mi libertad, o sea, esa libertad de poder decir lo que pienso, de poder postear lo que pienso, de poder dedicarme a lo que quiera, de poder defender la causa que yo quiera, de poder salir a la, esa libertad de salir a la calle y regresar sana y salva, regresar con vida libremente por muchos municipios de este país. Y un chavo, digamos en la Sierra de Guerrero, o en la Huasteca, o en donde tú quieras, pues no merecería estar sin tener la libertad de dedicarse a quien, no merecería, digamos, pues tener que estar defendiéndose de algún cártel o de alguna crimen organizado porque los obliguen a trabajar o los recluten de manera, pues yo diría, inhumana. Uh-huh. O sea, hoy los jóvenes necesitan esa libertad y es la libertad que está proponiendo en este relanzamiento.
Los otros dos conceptos, patria y familia, que si lo sumamos al de libertad, resuenan mucho con otros discursos que hemos visto en otras latitudes, como el de Javier Milei, como el de Giorgia Meloni en Italia, incluso el de Donald Trump, el de Eduardo Verástegui, que está haciendo ruido por algún lado. Es decir, con esto el PAN en este relanzamiento se asume como el partido de la derecha mexicana, y eso es lo que quiere abanderar, es decir, patria, qué patria, familia, qué familia, diputada.
Pues mira, de entrada déjame decirte, familias todas, o sea, todas las familias en México tendrían que ser...
¿De todas las formas y todos los colores?
Por supuesto. A ver, mira, yo te voy a poner mi ejemplo personal. Yo vivo con mi novio esposo y tengo a Rutila, que es una perrita. Uh-huh. Esa es mi familia, esa es mi familia.
¿Y si estuviera con una novia esposa también?
Yo te voy a decir, todos tenemos derecho a ser felices, todos, cada quien... como pueda ser feliz. Ese es el tema, Sebastián, okay. Que tengas la libertad de elegir, la libertad de formar tu familia. Si tienes la posibilidad de tener una mamá y un papá y un hermano, pues está precioso y qué bendición, pero a lo mejor no tienes la posibilidad de tener a papá por alguna circunstancia, porque porque partió, porque se fue al cielo, o porque se fue, tomó la decisión de irse de tu casa.
Por los cigarros.
Tienes una familia con, sí, literal, qué cosa. Pero tú tienes una familia con tu mamá, esa es la familia, es esa. Y evidentemente hay, claro, hay una necesidad de defender a la patria. Es obligado. Y la patria se defiende cuidando a las instituciones. Uh-huh. La patria se defiende con un andamiaje legal en donde podamos saber que si alguien hace algo malo, va a ser sancionado. El problema hoy, lamentablemente, es que, pues, parece, ¿no?, que si alguien comete un delito, tiene el 99% de posibilidades de que no lo investiguen y mucho menos que lo sancionen. Y no es un asunto, digamos, de creencias, son los datos que da el propio, el propio gobierno a propósito de que no hay investigación, de que no hay sanción y de que, por ejemplo, ni siquiera hay denuncia. La gente, las personas dicen, oye, pues me robaron el celular en el metro, no voy a ir a denunciar. Oye, es que me quitaron la cartera en el transporte público, no voy a ir a denunciar. Entonces, es eso lo que para mí me parece extraordinario. Patria, familia y libertad. Y yo estoy casi segura, digamos, de que no podrá un ser humano, alguien en nuestro país, oponerse a esas tres prioridades, porque todos queremos una patria ordenada y generosa, decimos nosotros, ¿no? Los panistas, sí. Una patria ordenada, imagínate, claro, esos son los países de primer mundo, tendríamos que aspirar a eso, una familia como tú concibas tu familia, en donde puedas vivir y ser feliz, porque de eso se trata, Sebastián, para eso trabajamos todos los días, para eso tú sales de tu casa, para eso que nos esté escuchando sale de su casa y trabaja, va a la escuela, paga impuestos, y evidentemente, libertad que todos necesitamos para poder construirnos y construir una nación mejor.
Buenas tardes, diputada, la saluda Diego Ruiz. Yo te quería preguntar, un poco, ¿cómo es que llega el PAN a que estos tres conceptos son los que los van a llevar al voto? O sea, patria, familia y libertad, ¿en qué se basaron? ¿Hicieron encuestas? ¿Hicieron focus groups? ¿Qué herramientas utilizaron para determinar que este es el camino que les va a llevar a las victorias electorales?
Mira, es un ejercicio, mi querido Diego, que llevó casi un año de trabajo, digamos, este relanzamiento, esta estructura discursiva, es regresar al origen del PAN en términos ciudadanos, es regresar a garantizar que haya las y los mejores perfiles para estar en una boleta y ser pues candidatos del Partido de Acción Nacional, es regresar, llamémosle así, a nuestros principios fundacionales. Por eso incluso dicen que la forma es fondo. Este relanzamiento se hizo en el Frontón México. Ahí, Diego, fue por primera vez en donde exactamente, en donde la Asamblea Nacional, estamos hablando de 1939, dice, ojo, en 1939, cuando había un partido hegemónico, cuando parecía que era imposible pensar en una oposición, cuando parecía que era inalcanzable creer que la dictadura perfecta, ¿no? Décadas después así la nombraron, iba a poderse corregir. Y obviamente estos tres conceptos tienen que ver con qualis, con quantis, pero sobre todo tiene que ver con que son, llamémosle así, prioridades que para nosotros en el PAN son naturales y que además, después de hacer investigación de campo, ya sabemos que a la ciudadanía también son los conceptos que más les interesan. Los conceptos necesitan una defensa, necesitan un escudo, necesitan quien proteja esos conceptos, y para eso es el PAN el que los está, digamos, enarbolando.
Diputada, hay una crítica, y me queda un minuto, pero sí quisiera preguntársela, que son los mismos de siempre. Ayer la presidenta nacional de Morena compartió una lista y a usted la nombran experta en discursos de odio, clasismo y racismo. ¿Cómo lo toma? Eso dice el partido en el poder, de la presidenta del Congreso.
Bueno, no voy a caer en provocaciones, ¿no? Entiendo
citando al clásico.
Es una provocación a la que, por supuesto, no voy a caer. Soy presidenta de la Cámara de Diputados. Yo respeto a todos los grupos parlamentarios. Hoy represento a todas y a todos los legisladores de este país. Evidentemente, yo creo que
habría otras formas.
No conoce mis discursos. He sido presidenta de la Comisión de Derechos Humanos durante 6 años, ¿no? Es obvio que alguien le hizo ese guión y que lamentable, pero no caeré en algo como eso.
Entonces viene el nuevo PAN.
Y bueno, pues sí, a seguir trabajando y defendiendo la verdad, a seguir defendiendo, la necesidad de que la política se prestigie, y aquí estaré trabajando, mi querido Sebastián y Diego.
Le agradezco mucho estos minutos, tengo otros datos.
Un abrazo.
Gracias por estar en 99.
Un abrazo, bonita tarde.
Hasta luego, diputada. Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Diputados, la presidenta del Congreso Mexicano, en Tengo Otros Datos. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Ya nos colgamos un poquito. Perdón, Mariana H. Se quedan aquí en Disculpe mi peinado.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.